capítulo quinto, al que llegamos la semana pasada, lo tiene el traductor por apócrifo porque en él habla Sancho con otro estilo y dice cosas tan sutiles que no tiene por posibles que él las supiese. Recordemos que nuestros personajes están en el pueblo y que el bueno del escudero, una vez que Don Quijote dice que partirán en 8 días, marcha a su casa a preparar la salida tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta.
Está un tiro bala, está a media legua, está a 2 kilómetros y ahora todos lo venden por metros. ¿Sabe usted?
¿Y cuánto hace que no escucha usted la palabra que está un tiro de bala o un tiro de cañón?
Pues no se siente. Así no se siente la palabra. A un tiro de bala no se siente.
¿Cuánto hace que no se siente la palabra esa?
Pues eso ya hace mucho tiempo que no se siente.
¿Pero usted sí la ha oído?
Sí, yo sí la he oído. Yo cuando era más nuevo tenía un oído muy especial, pero ahora no tengo oído porque ya no vale uno para nada. No vale uno nada más que para estorbar.
¿Y quién decía eso de que estaba a un tiro de bala, a un tiro de,
pues
de
eso,
cañón?
Por ejemplo, ¿sabe usted? Estábamos una cuadrilla y decíamos, pues, viene la nube aquella, pues, un tiro de bala, pizca más o menos. En vez de decir 1 kilómetro, coño, que tenemos la nube, un tiro de bala. Que venía una nube en el verano. Y decía, leche, pues está un tiro de bala, pizca más o menos. 1 kilómetro. Y a lo mejor dice otro, decía, pues está 2 kilómetros. Y decía otro. Y estaban 4 o 6 trabajando, que ocurría eso. Pues está 4 o 6 kilómetros. La nube, y decía otro, está un tiro bala. Cada uno daba su plan.
Allí en su casa, y de ahí el título del capítulo, habla con su mujer Teresa, que por cierto no entiende nada de nada. Los vocablos que emplean y el interés apasionado que pone cuando se refiere a su futuro como gobernador. Cosa que cuando llegue, podrá casar a su hija Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señora, respondiendo Teresa que la case con otro igual, que es lo más acertado.
De acuerdo. Vaya, que hay que casarla igual, por igual. Pero si hay que casarla diferente, pues también, como quiera.
Sancho, tratando de convencer a Teresa, le habla para que sepa que, llegado el momento, además de casar bien a la hija, su mujer se sentaría en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arampeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo.
Para la gente sí, para mí no. Para la gente sí, parecía que tú estabas en un lado un poco privilegiado, pero para mí yo no, o sea, que he dicho que podía pasar quien quisiera a la capilla, que a mí no me importaba, lo que pasa que no, la gente la respetaba, como es la iglesia muy grande, no tenían ninguna necesidad de pasar nadie a ninguna de las otras capillas, pero si algún día por cualquier circunstancia había comuniones o venía el obispo o había una, y había más gente, la gente podía pasar y pasaban, de hecho, pero no, yo no me encuentro... Que no me encontraba yo privilegiada por estar allí, sino que ya era una costumbre de toda la familia de tener la capilla.
Continúa la plática entre los dos y Teresa le dice a Sancho que, puesto que está porfiando en tener gobierno, que se lleve a su hijo Sancho para que le enseñe a tener gobierno, que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de los padres.
Sí, exactamente. Yo por mí, porque tienen, oye, tienen un futuro aquí, ¿no? Tienen su propiedad, ya les dejas ahí una herencia, ¿no?, de clientela, un cliente que te da de comer para toda tu vida, no hay necesidad de estar aquí o allí, ¿no? Y a la vez, pues, oye, continúa esto, porque mi abuelo era herrero también, y mi bisabuelo herrero. O sea, la generación nuestra viene de muy atrás. Mi padre a mí me contaba que no se acuerda ya de las generaciones que vienen. Y yo, pues, me gusta también.
O sea, que el negocio este vuestro debe tener 200 años.
En la familia mía, yo creo que más. Más porque mi padre no se acordaba ya. También decía que venía de muy atrás. Y yo, pues lo siento, ya, pues, mi padre me enseñó aquello y lo sigo y a gusto. Muy contento.
¿Hay una diferencia, Gildo, de la forja que haces tú en tus horas libres con el corazón a la forja que puede hacer cualquier otro artesano de...?
Yo sí siento que lo hago de verdad. Yo forja así, como yo digo, barata, no la hago.
Sancho, que no para de hablar, dice que enviará por el chico, que también enviará dinero. Total que ante tantos avisos, Teresa le dice que haga lo que quiera porque con esa carga nacen las mujeres. La de estar obedientes a sus maridos aunque sean unos porros.
No, en absoluto. Eso en aquellos tiempos a lo mejor había esa mentalidad, pero las mujeres pues tienen sus derechos y sus obligaciones, igual que el hombre, con respecto a la mujer.
Más bien será ahora, ¿no?
Ahora es cuando se está reivindicando, pero yo creo que desde que el mundo, o sea, desde que la mujer empieza la civilización, pues ya se empieza a dar cuenta que no existe más que diferencia de sexo, pero además son personas exactamente igual. Y al ser persona la mujer y persona el hombre, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Y no nació con...
Llegados a este punto, que Teresa rompió a llorar. Sancho dijo que todo lo dicho ocurriría lo más tarde posible. Y como no tenía otra cosa que hacer, se encaminó a casa de Don Quijote. Y ahí estamos, sorprendiendo a Don Quijote, ama y sobrina, en otra discusión que ocupa todo el capítulo sexto, y que según el traductor, es uno de los más importantes de toda la historia. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa Cascajo pasaron la impertinente plática, no estaban ociosas la sobrina y el ama de Don Quijote, que veían cercana la tercera salida, regresando así al ejercicio de sus para ellas mal andante caballería. Aunque procuraban apartarle de tan mal pensamiento, no lo conseguían ni aunque el ama amenazara con quejarse a Dios y al rey. Don Quijote responde que no sabe lo que responderá Dios, pero que si él fuera rey, no respondería a cosas tan impertinentes como cada día le dan. Mas como uno de los mayores trabajos que los reyes tienen es escuchar a todos, no querría yo, dice Don Quijote, que cosas mías le diesen pesadumbre. El ama pregunta si en la corte hay caballeros, respondiéndole Hidalgo que sí, y muchos. Pero qué gran diferencia entre los caballeros andantes y los cortesanos. Unos al sol, al aire, a las inclemencias, conocen a los enemigos y no se derrumban jamás. Todo esto le dice Don Quijote al ama para que vea la diferencia que hay entre unos y otros, y que los príncipes prefieren a los primeros, que según la sobrina todo aquello que dice de ellos es fábula y mentira, cosa que enfada muchísimo a nuestro caballero, que al momento lanza explicaciones acerca de los caballeros. La sobrina, ni corta ni perezosa, le dice que sabe mucho y que si fuese menester en una necesidad podría subir a un púlpito y además que dieran una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida que se dé a entender que es valiente siendo viejo, que tiene fuerzas estando enfermo, que endereza tuertos estando por la edad agobiado y sobre todo que es caballero no lo siendo porque... ¿Qué es un caballero?
Un caballero, hombre, luego dicen cuando una persona tiene buenas relaciones y buen trato con todo el mundo y trata de no hacerle mal a si puede ser a nadie, pues siempre se ha titulado como un buen caballero.
Que es caballero no lo siento porque, aunque lo pudieran ser los hidalgos, no lo son los pobres.
Los pobres también, claro, ¿por qué no? Claro, los pobres pueden ser caballeros porque pobre tiene pocas probabilidades y tiene pocas estas para hacerle mal a nadie. Hombre, puede hacer, porque de palabra se puede hacer mal, pero de obra, pues poco, porque al tener poco que intervenir, pues se puede hacer poco mal. Ahora, de palabra sí, de palabra se ofende mucho, aunque seas pobre o si es rico, es lo mismo.
Miguel Huerta Ruiz trabajó en el campo hasta los 20 años. Desde entonces siempre fue destilador de alcoholes para brandis, mistelas, hospitales. Miguel también está jubilado prematuramente.
Pues las caderas que se llaman, las tengo pues mal y la columna completamente torcida, la de A.
Yo no sé qué ocurre por aquí, por Argamasilla, para que estén ustedes tan tocados.
Pues sí, porque de esto, de cosas de reumatismo y todo esto, es porque estamos en un sitio pues rodeado de mucha humedad, de mucha zona de riego, y eso es perjudicial. Entonces hay muchas artrosis y muchas cosas.
Antes, Miguel, el caballero estaba vinculado a una clase social más bien alta.
Parecía ser que el dinero era lo que remontaba a la persona. Parecía ser que el don dinero, que se llamaba, o sea, que era ese refrán. Pero, y claro, parecía ser que el ser pobre, pues parecía ser que, en fin, cultura no podía tener, no cultura, lo que pasa es que no tenía estudios, no tenía entonces conocimientos de lo que era, claro, pues no sabía expresarse como un señor que estudiara o que tuviera estudios, claro, porque llegaban muchas personas a la edad de trabajar y se iban a trabajar a lo mejor de 10 o 12 años y no pisaban una escuela, un colegio. Entonces, pues ya, a ver, pues no podía tener presentación delante de nadie, nada más que los buenos días o las buenas tardes y punto terminado. Y claro, pues el dinero, pues estudiaba, y si no estudiaban tenían otra esta de cultura más avanzada por eso, pero no por la personalidad de decir es que este porque tiene dinero es una persona, ¿no? Porque si tiene dinero y es un sinvergüenza, pues es un sinvergüenza. Y si no tiene dinero y es una buena persona, pues es como el que tiene dinero y es buena persona. Son las dos cosas.
Y la cultura, Miguel, da, llamémosle, el título de caballero.
Pues la cultura, sí, porque yo veo, por ejemplo, yo tengo un hijo y no ha hecho muchos estudios, pero hizo el bachiller superior y el COU. Entonces yo veo que al expresarse, al hablar, rectifican si hay alguna equivocación, se rectifican, o si te tienen que decir, no, mire usted, esto es así, de esta manera. O sea, que se dan cuenta más que el que no sabemos, porque a lo mejor, como dice el refrán, metes la pata. O sea, sin darte cuenta, pero no intencionadamente, sino que no sabes expresarte de otra manera y sueltas una cosa mal suelta.
¿Quieres decir que en la educación radica el ser caballero o no?
Sí, lo que pasa es que todo el mundo que nace debía tener estudiar, por lo menos los primeros estudios, los primeros básica, el estudio básico lo tenía que tener todo el mundo, porque yo creo que se adquiere cultura, en fin, estudiando, sí, se adquiere. Ahora, si luego la persona sale de tener mala esta, pues si estudia es malo, y si no estudia también. Si tiene mala fe de decir, de ultrajar o de faltar a cualquiera o de no, pues si estudia como si no estudia es eso. Pero yo creo que la gente que estudie tiene más, no más méritos, sino más probabilidades de tener más cultura.
¿Y se da aquí en Argamasilla la figura del caballero antiguo, aquella del típico señor?
Pues hombre, yo claro, ahora mismo no puedo. Yo es que aquí, de esos, pues ya de mayores, no hay así ninguna persona antigua que sea así. Es decir, pues este ha sido un hombre cabal, de que yo lo conocí, pues ya han muerto los mayores, y parece ser que la vida de hoy, unos porque tengan que aceptar la vida como viene y otros porque lo mismo les dé una cosa que otra, pues parece ser que no se preocupa nadie de eso, de la personalidad, de decir, y yo tengo que estar, ¿no? Que no se preocupa. Si hay alguna persona que tiene eso, una persona de alta sociedad, como hemos dicho siempre, pues a lo mejor no es que esté en su casa sin salir, pero que no se preocupa y no está tan a este como otras veces.
Pues Don Quijote le da la razón a su sobrina. y añade qué cosas le pudiera decir cerca de los linajes que tanto le admiran.
Ah, yo siempre lo he tenido, porque dicen, dime, ¿cómo es el refrán que dice? Dice, de tal linaje, pero es que no me acuerdo, el linaje quiere decir de los antepasados, que viene de una familia de bien, de una familia de eso. Entonces, pues parece ser que cuando una persona sale buena o algo, si es que al remate, pues los padres eran. Pero si viene de otra familia que sus antepasados tuvieron alguna cosa, y dime, sí, dime de tal linaje, tal, pues sí, una persona parece ser que si antes los suyos antepasados eran buenos, parece ser que si sale una persona buena, pues dicen, la achacan eso. Pero si es al contrario y atina a salir también un descendiente así, pues dice, si dime de tal linaje, tal, pues sí.
Antes se tenía muy en cuenta el linaje de las personas, ahora también.
Sí, pero lo que pasa es que ahora ya la vida, yo no sé si eso lo trae o lo que sea, que otras veces, ayer mismo tuve yo una conversación con un yerno de un matrimonio que estuvimos nosotros hasta que explotó, hasta que se acabó la guerra, que eran, trabajaban ellos como nosotros, tenían tierra, pero eran, y era un matrimonio que yo lo he dicho y ayer mismo lo referimos, que ya ahora podían tener ciento y bastantes años ya, la pareja, pero nosotros nos criamos allí, y trabajaban ellos, eran. Y yo he dicho muchas veces, y ayer mismo lo referí, digo, si este matrimonio hubieran sido, tenían que estar en, como los santos, en los altares, porque eran buenísimos, buenísimos. Y entonces ahora yo creo que de eso, como aquellas personas, para mí yo creo que no hay tan sensatos y tan de tan buena fe como aquellos, yo creo que no se conocen ahora.
¿Y aquí aún tiene importancia el linaje?
Ya, no, no, porque por lo que sea, claro, las familias, otras veces parece ser que eso se respetaba mucho y se miraba mucho, pero hoy, pues no, hoy yo creo que, como siempre, pero yo creo que ahora están las mismas familias, se aparta más la misma familia, cuanto más un vecino o unas amistades, yo creo que eso se echa más en olvido que otras veces.
Pero todavía se utilizará eso de que, anda, pues mira, por ahí va Miguelito de los fulanos.
Ah, sí, bueno, sí, pero hay una cosa, que hay pueblos que rige eso más que en otros. Yo, mi mujer es de Tomelloso, y mira qué cerca está Tomelloso de aquí, y hay unas costumbres en muchas cosas más distintas a las de aquí. La misma, eso que estamos diciendo, o para el respeto, para cosas, a lo mejor allí hay una norma y aquí hay otras, generalmente.
¿Allí qué pasa? ¿Que se da más importancia si las familias de cierto
no,
bien o
que
no?
Parece ser que, ¿qué voy a decir yo? Que la gente se preocupa eso más de las familias y menos de la calle.
Antes, Miguel, las buenas familias se notaban a la legua.
Y hoy, pues no. Hoy eso hay menos. Otras veces sí. Pero era por algunas cosas. Es que resulta que entonces, a lo mejor este pueblo, hace 50 años, que yo me acuerdo de hace 50 y tantos años, pues, como decía aquel, a lo mejor eran, todo el pueblo dependía de 100 familias,
o menos,
entonces estaba todo reconcentrado en familiar, pero hoy ya, pues claro, a lo mejor son 1.000 familias o 2.000, entonces ya hay una mezcla que ya no sé, eso no se usa tanto, porque a lo mejor vas por la calle paseando algo y a lo mejor pasa, hijos de primos hermanos, y pasa, ya si le dice a los nuevos o algo, ya le dicen ya como si no le tocaras nada. Y entonces, pues los primos hermanos y todo eso eran como hermanos. Y eso es lo que pasa.
Thank you.
Don Quijote le da la razón a la sobrina y dirigiéndose a ella y al ama, les explica que a cuatro suertes de linaje se pueden reducir todos los que hay en el mundo y que son estas. Unos que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza. Aquí nuestro hidalgo pone el ejemplo de la casa otomana, que de un humilde y bajo pastor que le dio principio, está en la cumbre. Que le dio principio. ¿Cómo fue tu principio, Alfonso?
Fue estar con una bicicleta y estuve 13 años trayendo pieles de aceite al extraperlo.
¿Estuviste con una bicicleta trayendo pieles de aceite?
O sea, si yo quiere usted saber el principio mío de la vida, yo en mi casa éramos cuatro. O sea, mejor dicho, cuatro hembras, sí, y un varón. Entonces mi padre estaba enfermo, mi madre también. Y yo también con un problema de corazón, que tuve una tarea de problema de corazón. Pues yo veía que nos moríamos todos los años. Entonces a los 15 años salí con una bicicleta y me lié al extraperlo que iba a cargar aceite. Si usted conoce el puente Genave, Bear de Segura, que eso está de aquí a unos 130, 140 kilómetros, y llegué hasta traer durante 12 o 13 o 14 años pieles de aceite de 100 kilos, 120 y hasta 160 kilos en la bicicleta. Bueno, entonces no era aceite, era habichuela y eso. Luego llegó ya la esta, ya que se terminó aquellos años del extraperlo y eso, y entonces nos liamos, otro compañero y yo, que estuvimos juntos, y nos fuimos a comprar parcelas de alfalfa al pueblo, allá no era el Caudillo, si lo conoce usted. Entonces las ajustábamos, las segábamos nosotros, salíamos por ahí a vender, que entonces la alfalfa se hacía en acecillo y eso, y luego con la bicicleta por ahí a venderlas, y ajustaba en un camión pequeño y a llevar alfalfa por ahí. Esos fueron los principios míos.
Cuatro hermanos y tú, el único varón.
El único varón ya está enfermo, que luego se ve, yo creo que lo que me salvó fue la bicicleta.
¿Y qué te pasaba en el corazón?
Insuficiencia, bueno, un ataque de reuma que me dio que se me quedaron hasta los brazos así, se me hinchaban los ojos, las rodillas y a los 18 años, a base de estar con la bicicleta, que yo desapareció.
¿Tenías insuficiencia cardíaca?
Sí, y sigo, algún soplete se me quedó ahí.
Pero fumas como un carretero, ¿no?
Hombre, pues mi vida me habré fumado, qué sé yo. Yo he estado 20 años fumándome dos paquetes diarios de Ducados. Y ahora me piqué en el Rubio y ya llevo fumando esto, pues tres paquetes diarios. Acaba ahora que he estado sin fumar un poco de tiempo, pero me operaron de las cuerdas vocales. Pero que he vuelto otra vez a cogerlo casi con más frío.
Pero el tabaco no es nada bueno, Alfonso.
No, bueno, pero a los 61, a los 61 años van a prohibirse también el tabaco. Que puede ser que dure uno un poco menos.
Alfonso López acaba de llegar de una finca situada en un paraje que llaman El Pincho, pintada ahora de verde color alfalfa. Estamos ahora en una oficina de una nave almacén de abonos que pertenece a los hijos y que casi le hacen la competencia. Ellos abonos, Alfonso la agricultura. Como hemos oído, su principio fue el extraperlo vendiendo aceite en pellejos durante 12 o 13 años y en bicicleta por ahí.
Sí, sí, yo estoy hecho Alcázar de San Juan, esta de Almedina, Almedina del Campo, ¿sabe usted cuál es? Sí. Al otro lado de Infantes. Ahí en una semana echamos seis viajes. Y de cara al Alcázar, claro que seis viajes, pero de día y de noche. Eso cuando amanecía, mejor dicho, cuando amanecía el viernes, teníamos seis viajes.
¿Y nunca lo pilló la Guardia Civil?
Sí, 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 me pilló así varias veces.
¿Y qué pasaba cuando lo pillaba la Guardia Civil?
Me quitaba el aceite. Fue una anécdota muy buena ahí en Solana. En Solana me echaron alto, en fin. Me coge la Guardia Civil y me llevan al cuartel de la Guardia Civil. Pero no, se les pasó de preguntarme el nombre y nada. Llegamos al cuartel de la Guardia Civil y estaba un poco cuesta abajo. Entonces se pasa el guardia para adentro, cogía pedal y para salir tirando. Y al salir tirando me echó mano a la pierna y ya. Me cogió y me lo quitó, claro.
Le quitó el aceite.
Y otro día, porque estoy yendo a por pan también a Solana, Después, porque entonces no pasaba lo que ahora se tira de que se hacen amigos y todo eso, pero entonces la costumbre era, te hacías novio, ibas a rondar, salía la novia por la ventana y después de la ronda me iba a Solana. Y pasaba mismamente por el cementerio, con que al pasar por el cementerio, bueno, ya que salía con 84 panes, no se me va a olvidar, me echan el alto. Un policía que, pues no hice nada más que al echarme el alto, dar media vuelta, él me echa el alto y me descargó 5 o 6 balas que llevaba en la pistola, una pistola, no me tiraría a dar. Entonces montó en su bicicleta el debate y yo descargado y me lo dejé perdido enseguida, o sea que no pudo seguirme. Está bastante más ágil que ahora.
Y siempre de noche, ¿no? ¿Y cuándo dormías?
No, de noche y de día. Dormir muy poco se dormía. Mire usted, si dormiríamos poco, que veníamos un cuñado mío, que por cierto ya ha muerto ahora hace 2 años, y a este lado de infantes, en una casilla que ahí veníamos ya que nos caíamos la bicicleta durmiendo. Y esto serían las 3 de la madrugada. Nos recostamos allí detrás de la casilla y despertamos achicharrado a las 11 de la mañana. Reventado ya.
Y después de todo esto, ¿cuál fue el segundo paso?
Mi siguiente paso ya me lié a sembrar. O sea, coger tierras a rentón, la sembraba. Y de eso hice un dinerete. Me metí en una finca, que por cierto me dieron un crédito de 1,5 millones de pesetas. La electrifiqué. Y en fin, allí tuve suerte porque entonces me costó aquello 3,200,000 pesetas para hablar. Y ya que la sembré de alfalfa, porque mi palo fuerte ha sido siempre la alfalfa. Y empecé a trabajar la alfalfa hacía muchos años, hace 30 años. Entonces ya lo mismo fue estar sembrar, me daban 7 millones ya. Y así hemos ido dándome dinero en los bancos y en fin, he ido pagando y hemos avanzado hasta ahora.
¿Y cuánta gente hay ahora mismo tan emprendedora como lo fuiste tú? Aunque quizás porque te viste chuchado por la vida.
Pues ahora yo creo que nadie, o muy pocos. Aquí por lo menos en La Mancha, que yo sepa, muy poco. Vamos, salen algunos, pero muy pocos. Ahora la gente no se preocupa nada más que si gasta un duro, por la noche machacarlo. O sea que ahora ha cambiado mucho ya la cosa. Porque la primera que dimos nosotros, ahí que está mi mujer, mi señora, que es esa que termina de llegar. Siendo novio ya, que ya tenía mucho capricho por unos pendientes, y estaba ya al extraperlo, por supuesto, la bicicleta. Si se me daba bien, le daba lo mejor por aquella fecha de 10 pesetas. Y ya que reunimos 1,200 pesetas, y ella que tenía otras 400, digo, oye, que ya, mira, ya se puede comprar unos pendientes muy apañados. Dice, ¿y por qué no hacemos otra cosa? Con esto compramos un solar. Digo, oye, pues no lo has pensado mal, esto fue antes de casarnos. Y compramos un solar que es donde vivo yo ahora. Hasta usted en mi casa, ¿no? Y entonces me iba yo por las mañanas, porque como aquí no se estilaba pasar a la casa del suegro, antes de que se hiciera de día, acababa la tierra para hacer los cimientos. Y así hicimos nosotros, la que cuando nos casamos ya llevamos el solar hecho. Y luego a los 2 o 3 años hicimos una habitación y nos pasamos y poco a poco hemos ido ahí funcionando.
¿Y te ibas por la mañana temprano a acabar los cimientos tú?
Sí, sí, antes de irme al extraperlo de que salía el sol, ya la había acabado la tierra para el día de los albañiles. Para ese día. Y al día siguiente, pues la misma.
¿Tenías fuerzas para irte con la bicicleta, cavar cimientos, no dormir?
Bastante, más fuerza que ahora. Pesaba bastante menos, pero tenía bastante más fuerza que ahora.
Era el año 1942, año de maquis y de extraperlos. Viajes nocturnos jugando al escondite y transportando miedos, tabaco, aceite, harina.
Cruzábamos Sierra Morena, había que meternos, pues todas las carreteras no estaban como hay que estar enfaltadas todas. Y llegamos allí y si traías mucha agua al río, tenías que coger entre dos y coger la piel y por un montículo muy alto cruzarla al otro lado del río. Y si traías poca agua hasta la cintura, pues te metías y pasaba la bicicleta y a montar y tirando.
Así que unos fueron los que tuvieron principios humildes y llegaron a ser grandes. Otros tuvieron principios grandes y los siguen conservando. Y otros que, aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como pirámide, habiendo disminuido y aniquilando su principio hasta parar en nonada.
Durante la Segunda Guerra Mundial, pues hicieron grandes exportaciones a Francia, imitando los tipos, con bastante éxito, los tipos franceses de vinos que tienen fama mundial, como el Sauternes, el Chablis, el Barsac, pero no en plan embotellado, sino en aquella época había muy pocas plantas embotelladoras en España, exceptuando algunas casas de Rioja. Estos envíos que hacíamos sobre frontera en Irún, pues eran por, le llamaban containers, o vagones cubas, en cantidades masivas, puede decirse. Y mi padre adquirió bastante fama en la elaboración de estos tipos. Más tarde, al acabar la Guerra Mundial, pues en el mercado interior suministrábamos a Federico Paternina, a Bodegas Riojanas y a otras firmas, Azpilicueta, etc., la AGE, que tienen fama, vamos, extendida por toda España y quizá en el extranjero. Hasta que en el año 1946 vino la cosa mal, nos metimos, murió mi padre, que quizás si él no hubiera muerto, podríamos todavía contarlo. Hablo comercialmente. Pues nos metimos, querer ganar deprisa dinero sin... Y en vez de seguir nosotros suministrando estas casas en plan de forfait, intentamos explotar por nuestra cuenta, y hoy fue la primera equivocación. Pues entre unas cosas y otras nos llevó. También empezamos a fabricar el champán, sino un auténtico cava muy parecido, puesto que la saturación en anhídrido carbónico era muy, muy lenta.
Y claro, otros que aunque tuvieron principios grandes, pues, acabaron en punta como pirámide, habiendo disminuido y aniquilando su principio hasta parar en nonada. Y otros hay, y estos son los más, dice Don Quijote, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, son los que viven sin que merezcan otra fama ni otro elogio sus grandezas. De todo lo expuesto por Don Quijote, quiere que infieran que es grande la confusión que hay entre los linajes, y que solo son grandes aquellos que lo muestran en la virtud y en la riqueza y liberalidad de sus dueños. Y dice esto porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande, el rico no liberal será un avaro mendigo. Al caballero pobre, dice nuestro hidalgo, no le queda otro camino para mostrar que es caballero, sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido, no soberbio, no arrogante y sobre todo caritativo.
Pues hombre, un pobre, un caballero pobre, es que se haya dedicado toda su vida al trabajo y no haya pensado nunca en, por ejemplo, en coger lo que no ha sido suyo, en hacerle mal a nadie, ni ofender a nadie. Y se ha dedicado pues a su trabajo. Yo tengo en mi casa, que soy en alfabeto casi, y estoy escribiendo sobre la vida de mi padre, ya tengo bastante apuntado para si algún día, como si dijéramos las memorias de mi padre, que fue toda su vida, yo lo conocí, murió de 79 años, y toda su vida dando un jornal. O sea, no llegó a prosperar nada más que criarnos a 7 hijos que éramos. Y claro, pues se fue al otro mundo. Yo creo, bueno, eso de que porque todo el mundo discutimos. Yo he estado toda mi vida trabajando en una empresa y si estás como últimos años que he estado trabajando y estábamos en épocas de campaña, estábamos a lo mejor 25 o 30, pues es fácil discutir o terquear con alguna persona, algún compañero. Pero vamos, yo conocí a mi padre toda su vida. Pues yo a él no lo sentía nunca de hablar mal de nadie ni de nada, nada más que a trabajar, que entonces se trabajaba de día y de noche, como decía aquel, y ya está.
Don Quijote continúa hablando con su sobrina y el ama sobre las virtudes del caballero y afirma que hay dos caminos por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados. El uno es el de las letras.
Eso también debería ser antes, porque ahora yo creo que ya estamos cuando salgamos, cuando yo llegue a quinto, supongo que estaré con un pie en la facultad y otro en la lista del paro. Imagino, ojalá y no sé, pero ahora no creo que sea nadie un manda más cuando sale de estudiante, será pues eso lo que le toque ser en el trabajo. Yo es que soy bastante pesimista en ese sentido, no pienso nunca que llegue a trabajar en lo mío, quizá tenga que vivir de otra cosa.
Bueno, has elegido geografía e historia.
Sí.
¿Te gusta de primero prehistoria?
Sí.
¿Y tienes ya una idea más o menos fija de
lo que voy a hacer? Moderna y contemporánea quiero hacer.
¿Moderna y contemporánea?
Sí.
Complicado.
Sí, pocas salidas, hay mucha gente, pero yo qué sé. No es que aspire a ser un genio, pero como me gusta mucho, cuando algo te gusta mucho, pues yo qué sé, no puedes evitarlo.
El uno, el de las letras. Y el otro, el de las armas. ¿El de las armas, Capitán Eisman?
Bueno, se puede vivir. Lo de bien ya es muy discutible. Realmente, nuestras reales ordenanzas, más que las actuales, las antiguas, decía que no se debía de hacer ningún comentario sobre la cantidad de sueldo. Pero también, y eso lo hemos oído todos alguna vez, los militares decíamos que aunque el sueldo es largo, o no es tan largo, lo que sí se van haciendo largos son los meses. Quiero decir con esto que considero que el militar vive, pero en algunos estamentos y en algunas situaciones, piénsese que tenemos una serie de gastos que el resto de las profesiones no tienen, como son traslados, como son uniformes, como son cosas similares, vivienda, etcétera, pues eso a veces hace gravoso el continuar con un sueldo que además suponemos que es fijo. Eso dicho en grandes rasgos, también cada uno es como es y lógicamente no se puede generalizar.
Don Quijote asegura que tiene más armas que letras, ya que nació bajo la influencia de Marte, y por eso le es forzoso seguir por su camino. Y cuando explicaba que nada ni nadie le quitará el deseo de ir de aventuras, llamaron a la puerta, y preguntando quién llamaba, respondió Sancho Panza que era él, y apenas le hubo conocido el ama corrió a esconderse por no verle, por ser tanto lo que le aborrecía. Abrióle la sobrina, salió a recibirle con los brazos abiertos Don Quijote, y encerráronse los dos en su aposento donde tuvieron otro coloquio que no le hace ventaja al pasado. El capítulo séptimo trata de lo que pasó Don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos. Y los sucesos comienzan cuando el ama ve que Sancho Panza se encierra con su señor. E imaginando que de aquella resulta, pues saldría el tercer viaje, su tercera salida. Tomando su manto se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir de que dejase tan desvariado propósito. El ama encontró al bachiller paseando por el patio de su casa y muy pronto le dice que su señor está preparando la salida para buscar por esos mundos venturas que aún no sabe cómo les da semejante nombre. La primera vez, prosigue, llegó atravesado sobre un jumento y molido a palos. La segunda vino en un carro de bueyes encerrado en una jaula donde él se daba a entender que venía encantado y tan triste que no le conociera la madre que lo parió. Flaco, amarillo, los ojos hundidos. Venía tan mal, dice el ama, que para volverlo algún tanto en sí tuvo que gastar más de 600 huevos.
Eso no es posible. Yo eso no lo creo.
600 huevos son muchos huevos.
Me parecen muchos, sí, señor.
Para curar a Don Quijote.
Y yo creo que no es medicina.
¿Los huevos no tienen medicina?
No creo.
Pues dicen que cura hasta heridas los huevos.
No, yo no creo eso.
¿Usted no ha oído decir eso de que meten el dedo?
Dios omnipotente, pues sí, nos puede curar a todos y hacer lo que sea.
¿Dios?
Nada más.
Y he oído decir que cuando alguien se hace daño en un dedo, que lo ponen, o lo ponían antiguamente en un huevo.
Sí, era para que si estaba muy duro, para que se ablandara. Y se curara. Así lo tengo entendido, a mí no me ha pasado eso.
Marciana, ¿usted ha oído eso de... ¿del huevo batido con quién, a qué reconstituyente, que iba bien para la voz, no sé qué, para la garganta?
Yo para la garganta no, pero yo lo sé, tomo muchas veces.
Huevo batido, ¿verdad? Con,
huevo batido.
¿Con quina?
Y luego con un poquito de café.
¿De café?
Café.
¿Y para qué lo tomaba?
Para alimento. La merienda, muchas veces, y ya no ceno.
El bachiller le pregunta que si además de querer salir de aventuras hay alguna otra cosa. Respondiendo el ama que no, a lo que el bachiller le dice que no tenga pena. Que se marche a su casa, que le prepare de almorzar algo caliente y de camino que vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe, que el bachiller irá luego y verá maravillas. Santa Apolonia. ¿Ha oído hablar de Santa Apolonia, Marciana?
Sí, mucho, y he sido yo muy devota de ella. También, si es la abogada de las muelas.
¿Y le tiene usted las muelas bien?
Sí, vaya, hace 50 años postizas.
Entonces poco hizo por sus muelas, la santa.
Pero estoy muy bien.
¿Le pidió alguna vez que tuviera una buena dentadura?
Ay, sí, gracias a Dios, sí. Pero en guerra, ¿cómo sufrimos tanto? Nos cogió en Andalucía. Pero yo fui a... garanticé yo a personas de aquí, de Argamasilla, lo menos 40 o 50.
¿Qué garantizó?
Que garanticé yo para que se iban a las milicias y se pasaban al otro lado. Y como eran los nacionales, pues yo los garantizaba y ya los tenían muy bien.
¿Había oraciones especiales a Santa Apolonia?
¿Cómo?
Digo que si había alguna oración para Santa Apolonia.
Pues sí, pero se me ha olvidado.
¿En la oración recuerda si pedía algo a la santa?
Sí, para que nos ayudara a tener buena dentadura. Y además muchos milagros que hace Santa Apolonia.
¿A usted le hizo alguno?
Pues sí, hace muchos, pero yo ya no me acuerdo. Yo tengo tantísima fe, que todo lo veo de Dios.
Marciana, como apuntó su sobrina, es soltera y sin compromiso. Nació en Montilla, en Córdoba, hace 92 años, casi nada. Conmigo recuerda tiempos sembrados de esperanza porque Marciana, si algo es, y permítanme que lo diga, si algo es lo que llaman una santa. Su nombre completo es Marciana Parra Villalba Añover y de la Puerta. Su bisabuela fue doña Carmen Fernández de Córdoba. Estudió en el Colegio del Santo Ángel de Argamasilla y hablaba el francés a los 6 años mejor que el castellano. Después, él trabajó con su padre en las fábricas de alcohol, en el campo y al final sola. Era lo que se llama una niña bien y además muy devota.
No, porque eso era lo primero y principal, ser católica, ir a misa todos los días y luego rezar lo que teníamos que rezar y después ya me ponía yo a escribir mis cosas.
¿Y no tenía tiempo nunca de ir al baile?
Uy, yo eso no me gusta. Ni me gusta el baile ni el teatro, alguna vez que otra he ido, muy poquito.
¿Aquí había teatro en Argamasilla?
Pues algunas veces sí, venían, pero en Córdoba, que hemos vivido mucho tiempo, y en Montilla, pues había de todo.
Así que iba a misa todos los días.
Todos los días.
¿Y usted, Marciana, se quedó sin título?
Porque la abuela no quiso ninguno, los 4 se los llevó mi tío Pepe. Y dijo la abuela que no, y papá decía que el título mejor era ser buenos y honrados. Que era el título que quería que lleváramos todos. Buenos y honrados, dicen los otros títulos, no. Porque mi hermano Vicente podía haber sido caballero maestrante de la Real de Sevilla. Por los 4 abuelos ser nobles. Pero no lo quisieron. Tampoco lo quisieron.
¿Y para ser caballero hace falta ser rico o ser pobre?
No, aunque sea pobre, pero que sea noble por los 4 abuelos. De nobleza, título de nobleza. De la, que es lo de la Sevilla, la Real Maestranza de Sevilla es donde van los... caballeros de la Real Maestranza.
Así que la espada del gran capitán la tiene su familia.
La tiene mi familia, sí. Un nieto ya la tiene, el de Adolfo, casado con la de tío Pepe el Márquez, y lo tienen guardada. Se lo estuve yo explicando al padre Collantes en Granada, en la... que había unos señores que dicen que queremos saber del gran capitán. Entonces estaba yo allí en la Alhambra de Granada y dice, y se lo estuve explicando.
Marcela no se metió monja porque le dijeron que iba a ir a la administración y eso no era para ella. Así que se quedó administrando sus bienes hasta que cumplió 83 años.
Tenía yo 7 u 8 empleados y 3 o 4 vaqueros, 50 vacas y toros y de todo, el campo todo.
¿Y qué ha hecho con su hacienda?
Pues repartirla a todos los sobrinos.
¿A sus sobrinos?
Sí.
¿Estarán tan contentos los sobrinos?
Pues eso, que la casa que tenía en Madrid, pues la viven unos sobrinos.
La querrán muchísimo, ¿verdad?
Supongo que sí, porque yo los quiero a todos mucho.
El ama no entendía por qué rezar a Santa Apolonia por ser santa de muelas y no de cascos. Total que el ama se fue, el bachiller también, pero a buscar al cura. Y mientras tanto Sancho y Don Quijote hablan de sus cosas, de los vocablos y sus equívocos, de que le señale a Sancho un salario. Lo malo es que en las historias de los caballeros andantes, ningún escudero tuvo salario. Así que Sancho amigo, si quieres, y ya que todos servían de merced, si quieres, vente conmigo de merced y si no, vuelve a tu casa y otro vendrá, le vino a decir Don Quijote. A Sancho se le nubló la vista porque tenía entendido que su señor no se iría sin él. Y así, estando tan pensativo, llegó el bachiller Sansón Carrasco con el ama y la sobrina. Y como el bachiller era socarrón, saludó al hidalgo de forma muy teatral, le dijo al ama que el señor estaba llamado a protagonizar las aventuras, y aún más, que él sería su escudero, el mismísimo bachiller, aunque Don Quijote en un principio no acepta por no querer cortar su carrera de letras. Sancho, que oye tales cosas y con lágrimas en los ojos, le dice a Don Quijote que será él su escudero porque no es desagradecido. Así que se abrazan y ponen de fecha 3 días para la partida entre las maldiciones del ama y la sobrina hacia el bachiller. Y no paraban de mesarse los cabellos, arañar sus rostros, y al modo de las endechaderas, lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. Las endechaderas, María Jesús. ¿Ha oído hablar alguna vez de ellas?
Yo no, eso ni lo sé.
Marciano, ¿usted ha oído hablar alguna vez de las plañideras?
¿De las plañideras?
¿Aquellas mujeres que cuando había un muerto iban a llorar?
Lo he oído, pero no lo he visto.
¿En sus tiempos de juventud no recuerda haber visto eso?
No, aquí no, en Argamasilla no.
¿Pero sí había oído hablar de esas personas?
Lo he leído. Pero en tiempos del Señor, eso, en tiempos del Señor sí lo he leído.
Lo que Sansón hizo para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero con quien él antes lo había hablado. En resolución, en aquellos 3 días se acomodaron nuestros personajes de lo que les pareció convenirles, y el anochecer, sin que nadie lo viese sino el bachiller, que quiso acompañarles un poco, se pusieron en camino del Toboso con las alforjas llenas de comida y la bolsa de dineros para lo que pudiese ocurrirles. Y llegados a un punto del camino, despidióse Sansón Carrasco y los dos tomaron el camino de la gran ciudad del Toboso, con lo que se inicia el capítulo 8, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso. Pero esto será la próxima semana. Hasta entonces, pues.